Bueno, vamos a hablar con el doctor Rafael Herrera Milano, él es perito psiquiatra forense y es médico legista, por el doble femicidio, por el homicidio de la persona que lo llevó de Entre Ríos, o que lo iba a llevar de Entre Ríos a Córdoba, que fue asesinado en el camino, Martín Palacios, que ayer me enteré, tiene una empresa muy importante de autos aquí en Capital, y conocía a, ¿cómo se llama? Luarta, ¿no?
La Hurta.
Lo conocía de antes, por eso me parece que acepta ese viaje, pero en todo caso nos interesa saber qué pasa con el perfil de personas como La Hurta, por eso hablamos con Rafael, que es un experto en estos temas. ¿Qué tal? Buen día, Rafael.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien. ¿Y vos? ¿Qué podemos decir a priori, pese a que no conoces el caso en detalle, pero de estos perfiles de personas que son capaces de cometer un doble femicidio y un homicidio además, y que, bueno, dicen que lo hacen por justicia?
Sí, yo creo que el concepto que hay que tratar de implantar para que se pueda empezar a entender un poco el proceder de esta gente, que a simple vista, para los que no están en la especialidad, es completamente inentendible, es que muchas veces detrás de un crimen atroz como estos, gente que no es que está buscando el caos, sino un orden enfermo que él tiene dentro de su psiquismo, lo cual no quiere decir que no comprenda y que no pueda dirigir. Ustedes, para tratar de hilvanar de alguna manera lógica lo que pasó dentro del perfil de esta persona, usted tiene que pensar que en un extremo están, por llamarlo de alguna manera, las personas normales o los neuróticos, y en la otra punta, los psicóticos. En el medio están los famosos psicópatas, que no son sujetos normales, ni tampoco son un alienado. O sea, pertenecen a un grupo numeroso y heterogéneo de sujetos intermedios entre esas dos puntas que están entre la sanidad y la psicosis. Bueno, ahí hay un abanico de grises gigantesco en el cual están las psicopatías, los trastornos de personalidad y demás. ¿Qué es lo que pasa? Ellos pseudo-racionalizan su pensamiento bajo sus propias normas y le dan una jerarquía. Y tienen un plan para llevar a cabo, cueste lo que cueste. Y como tienen la capacidad de desensibilizar al otro y a sí mismo con los actos que llevan adelante, esto le quita, digamos, la valoración del daño percibido que le causan al tercero. ¿Me explico?
No tienen empatía.
En síntesis, sí. Pero para poder entender todo eso, hay que pararse adentro de esa cabeza, que es la famosa psicocriminogénesis, que es lo que hacemos los peritos forenses. Es tratar de entender el cómo y el por qué. A mí, colegas tuyos me preguntaban, bueno, pero ¿entendió o no entendió? Y todavía no se había hecho. Creo que ahora ya se expidieron la pericia. Pero hay algo que es muy claro. O sea, cuando es un brote psicótico, que es lo más clásico y por ahí lo que más sale a la luz y lo ponen como sinónimo de inimputabilidad, suele ser un crimen desorganizado. O sea, sería la misma situación, pero lo agarran en la calle, todo ensangrentado, comprando una pizza. O sea, no es que hay una ausencia de desorganización en la conducta, un intento de supervivencia o de evitar una sanción, o tener un plan para poder escapar. Y también hay que entender que esta gente no mata por locura, sino muchas veces porque tiene el amor entendido como una propiedad. Y por miedo a perder esa propiedad, la única manera de finalizar esa sensación es con un crimen, que es un asesinato. Uh-huh. Esa es un poco la línea de pensamiento que hay que tratar de entender y de hilvanar para darle una lógica a algo que, a primera vista, para los que no están en especialidad, es indigerible.
Uh-huh. Ahora, ¿nosotros estamos dentro de esa categoría de neuróticos?
Sí, todos.
Todos, ok.
Todos.
Ok, estamos los neuróticos, ¿no? Los que, digamos, ¿por qué se definen de ese modo? De paso, aprovechamos y aprendemos un poco.
No, el tema de la neurosis, o sea, habló hace mucho de Freud, desde el psicoanálisis, que son las personas que tienen la capacidad de angustiarse, de reconocer, a ver, lo que se llama ego distónico, que quiere decir que no está confortable con el síntoma que tiene. Claro. Diferente pasa con un psicótico que delira, que es ego sintónico, porque él está bien con su delirio, o lo que están en un brote maníaco.
Ah, entonces, por eso, de un lado tenemos, para sintetizarlo, los neuróticos, digamos, la supuesta normalidad que nos incluye, ¿no?
Ese sí.
En el otro extremo tenemos, ¿cómo se llama el otro grupo?
Psicóticos, o antiguamente eran alienados.
Que son personas.
En el medio sí. Están los psicópatas.
Claro, el psicótico es, digamos, los que están internos, que yo me acuerdo, no sé, uno fue a Montes de Oca, no sé, o al Opendon, ¿no?
Son los que tienen una ruptura con la realidad.
Son los que tienen, ahí está.
Alucinan o tienen ilusiones.
Claro, uno que está hablando en la calle con la pared, por ejemplo, ahí en Santo Lugar hay uno que no puede salirse de estar apoyado en la pared, está las 24 horas apoyado de espalda ahí.
Bueno, pero lo que pasa es que también, o sea, acá también hay una paleta de grises importante, porque hipoteticemos que este caso lo diagnostica con que tiene un padecimiento mental grave, como ser una esquizofrenia crónica. La esquizofrenia es la madre de la psicosis.
Dale.
Pero ¿qué pasa? No tiene cura.
Claro.
Entonces vos podés hablar de que está compensado o está descompensado. Si está compensado, está en un intervalo lúcido y es imputable. No es inimputable.
Absolutamente. Pero eso está dentro de los psicóticos, ¿no?
Dentro de los psicóticos. ¿Qué te quiero decir con esto?
Okay.
Que no todos los psicóticos son inimputables.
Está bien. Ok, ahí tenemos el grupo de los psicóticos, ¿no? Disociados con la realidad que yo. Ahora, en el medio hay algunos que parecen ser normales, y no lo son, donde se podría incluir a la hurta, ¿no?
Claro, está dentro. Yo no leí, no tuve alcance, no sé si...
No, pero por la tipología y por la experiencia. Sí.
De este hombre va a salir o que es psicópata, o que tiene un trastorno narcisista de la personalidad, o un trastorno paranoico de la personalidad, o un antisocial. No va a salir de ahí, porque el modus operandi que él tuvo es lo clásico, es de manual. Y en cualquier momento van a ver que va a aparecer algo, si es que ya no apareció, que es la famosa defensa aloplástica, que en algún momento lo hablamos, que pretende pasar de victimario a víctima, o sea, justificar lo que hizo por su razonamiento propio que él cree que es válido.
Bueno, ya lo dijo, ¿no? Fue un acto de justicia, ¿no?
Sí. Bueno, eso yo no lo sabía. Pero te quiero decir que ese... Por eso te digo, es clásico. O sea... yo me acuerdo hace muchos años, que creo que fue una de las primeras entrevistas que tuvimos, cuando yo intervine en el caso de Farré, que leyó la carta.
Sí, Farré fue el caso, me acuerdo, la cuchilla a su esposa.
Sí, bueno, pero él también estaba en ese grupo, y si ustedes se acuerdan, trascendió que leyó una carta al final del juicio.
¿Cómo?
Trascendió, porque se transmitió en vivo.
Que ahora, ¿un tipo como Farré, era médico Farré? ¿O es
médico? Empresario. No.
Empresario.
O sea, tiene su vida de empresario normal, casi que parece una película, ¿no, Horacio? Estoy pensando en ese que mataba a la noche. ¿Cómo se llama?
Psicosis. Psicópata americano.
Psicópata americano. Claro. Ahí está. Que me parece una película fabulosa que describe. ¿Viste Psicópata americano, Rafael?
Hace muchísimos años.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es la persona que vos lo ves, un gentleman, durante el día, que yo, y a la noche usa un traje perfecto, sale a matar, y hace todo un trabajo de laboratorio, y vos decís, bueno, fíjate, yo siempre cuento, que me parece interesante, ¿no?, a esta altura, que el libro más exitoso fue de Truman Capote, sobre periodismo, A sangre fría, porque devela lo que pasa en esa sociedad americana de familia íngaro, de gente, digamos, de bien, que de repente es atravesada por dos personas que cometen un crimen, pero un crimen de toda la familia. No es poleo para los chicos que no lo leyeron, o para todos los que no lo leyeron, recomiendo ese libro, por supuesto. Y entonces, claro, produce una ruptura. ¿Cómo? Esto estaba en nuestra sociedad, ¿no? Algo así, ¿no?
Y lo que pasa es que obviamente hay una base predisponente que muchas veces está latente, y hay gatillos que disparan lo que estaba latente. Entonces, lo que primero siempre en el ámbito forense descartamos es lo orgánico. Porque esta misma persona de este caso, por el que me están consultando, le hacen una imagen y tiene un tumor órbito frontal y la película cambia a 180 grados.
Ah, claro.
¿Lo entendés? Entonces, descartado lo anatómico, bueno, listo. Puede haber alguna patología psiquiátrica que altere el control de los impulsos y bueno, ya la cosa se complica un poco más.
Claro.
Después hay factores endocrinos y demás que bueno, no tienen tanta trascendencia. Pero cuando está tan arraigado el trastorno de personalidad o el narcisismo es tan importante, y era lo que yo decía hace un ratito, entienden el amor como propiedad y no pueden tolerar por su propio narcisismo que ese amor se quiebre o se corte, como lo tienen como una propiedad, ellos entienden que la única manera de finiquitarlo es con un crimen. Entonces, lo que a primera vista parece completamente inentendible, si uno más o menos entiende las piezas que conforman esa cabeza, se ve con un poco más de claridad. Lo que pasa es que son hechos brutales que no entran en el razonamiento lógico.
Rafael, recién usted decía, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día.
El tema esto de cambiar, por eso que como que es de manual esto, este caso de la Hurta, por quien le estamos consultando, este doble femicida y además asesino del chofer, que en una de sus declaraciones, cuando era trasladado, dijo en esta parte de victimario, de ser la víctima, digo, no el victimario, yo liberé a mi hijo de una red de trata, investiguen, como que ya... Es otra de las frases, más allá de decir que hizo justicia, ¿no? Está siguiendo esos patrones que usted dice.
Es que yo de todo eso realmente no tengo conocimiento, pero lo que pasa es que es así, porque es lo que yo explicaba antes.
Sí.
O sea, para disminuir el daño percibido de todas las atrocidades que hacen, se autojustifican y se autorracionalizan bajo esas líneas de pensamiento que solamente... están en su cabeza, pero que no llegan a conformar una idea delirante. ¿Se entiende? O sea, el límite es medio delgado, porque una idea delirante que es propio de una psicosis tiene otras características. Pero ellos están convencidos de eso, y están convencidos de que su plan va a funcionar, y tienen también lo que se conoce como seguridad imprudente. O sea, ellos no evalúan una fragilidad en su plan. Por eso después se vio que fue no sé cuántas veces había cruzado y probado el trayecto. Ahí ya todo lo que es una interrupción violenta de la conciencia se cae absolutamente.
Tengo una última, Rafael, por favor.
¿Qué tal, Rafael? Ayer lo charlábamos acá. Hay veces el medio, las circunstancias... el momento habilitan frente a algunas discusiones públicas que se van tomando a que ese plan se vea como posible. Esto quiero decir, cuando se ha discutido hasta en los medios que hay denuncias falsas de mujeres, que la patria potestad de los hombres, y en esto de hay veces verse validado frente a algunas circunstancias, habilitan a que estas cuestiones extremas se vean como posible frente a la supuesta validación de la sociedad en ese momento.
Sí, yo no sé si eso lo tomo, o sea, como un gatillo. Yo creo que son cosas predisponentes que por una cosa o por otra va a salir. Si la pregunta de fondo es, no la termino de entender para qué lado la querés rumbear. O sea, vos me estás preguntando las falsas denuncias que hacen.
No, si aparece en una cabeza que está al borde, aparece la posibilidad de decir, bueno, evidentemente yo me confirma mi hipótesis de que a mí me están maltratando.
Ah, sí, bueno, pero lo que pasa es que es un poco de lo que veníamos hablando. Puede ser eso, puede ser cualquier otra cosa. O sea, ellos siempre van a encontrar el gancho para poder hacer el efecto dominó que vienen planeando hace tiempo. Es muy raro que sea algo intempestivo. O sea, generalmente
ya necesitan las condiciones necesarias, digamos, ¿no? Necesitan el contexto, las condiciones necesarias para justificar lo que van a hacer.
Sí, bajo su mentalidad, porque por ahí es una minucia, pero a ellos les encaje. Bueno, después a mí me gustaría ver cómo sigue la historia esta. Para mí no va ni siquiera a declarar.
Bueno, está bueno lo que dice además Horacio. Y yo creo que una nota por él la hacemos la semana que viene, porque a mí me escribieron un montón de gente diciendo, che, tengo una relación así con alguien tóxico, al que, viste, se lo caratula como tóxico. ¿Cómo manejarlo? ¿Entendés? Y digo, hay muchas mujeres, pensando en los femicidios que se producen, que están conviviendo con alguien, viste, que la violento, que tiene alguna situación, y no, viste, y no es tan sencillo, ¿eh? Por eso es importante estas notas de divulgación.
Lo que pasa es que ahí es un drama enorme, porque más allá de las pautas de alarma que uno puede dar, hay que ver que después el sistema funcione. Porque muchas veces el miedo es lo que paraliza. porque se animan a ir a denunciar y dicen, y si esto no funciona,
claro, tengo que volver a la casa. Bueno, el botón antipánico no funcionó acá, claramente.
Creo que no tenía pila. O sea, es increíble.
Rafael, interesantísimo, como siempre, conversar con vos, ¿eh?
Bueno, un gusto enorme, Hugo.
Hasta luego, chau, chau.